Radio Universidad de Chile presenta Conocer para Prevenir. Una mirada a los temas de seguridad laboral para los trabajadores y trabajadoras de Chile. Conduce la periodista Jennifer Maldonado.
Muy buenos días, auditores y auditoras de Radio Universidad de Chile. Bienvenidos y bienvenidas a Conocer para Prevenir, el programa radial del Instituto de Seguridad Laboral dedicado a revisar los principales temas vinculados a la seguridad y salud en el trabajo. Como les cuento, cada miércoles somos un servicio público del Ministerio del Trabajo y Previsión Social dedicado a cuidar la seguridad y salud laboral de las y los trabajadores de Chile. Es por eso que todos los miércoles de 11 a 12 horas los acompañamos y las acompañamos para revisar los principales temas que como trabajadores y trabajadoras nos importan. Soy Jennifer Maldonado de la conducción y en la producción me acompaña el periodista Roberto Abarca. Bueno, les doy la más cordial bienvenida a nuestro programa de este miércoles 28 de octubre, ya casi finalizando el mes, introduciendo una temática importantísima para las y los trabajadores y su seguridad y salud laboral. Como algunos ya saben, la Superintendencia de Seguridad Social, SUSESO, es el organismo público encargado de regular y fiscalizar el cumplimiento de la normativa de seguridad social y de garantizar los derechos de las y los trabajadores de Chile en esta materia. En ese sentido, esta institución asumió un rol fundamental en el transcurso de la pandemia, fiscalizando o entregando las directrices a los organismos administradores de la Ley 16.744 del Seguro Social contra Riesgos de Accidentes del Trabajo y de Enfermedades Profesionales, supervisando las nuevas formas de trabajo a distancia o teletrabajo, entre otros aspectos que influyen directamente en la seguridad, salud y finalmente en la calidad de vida de las y los trabajadores del país. Para conversar acerca de esta labor tan relevante que está cumpliendo la superintendencia, hemos invitado a Patricia Soto Altamirano, superintendenta de Seguridad Social subrogante, y a María Alejandra Sánchez, jefa del Departamento Jurídico del ISL. Con ambas vamos a conversar sobre estas principales normativas que han ido regulando la seguridad y salud en el trabajo en el contexto de pandemia, haciendo un breve repaso de todo lo que hemos tenido que ir viviendo como trabajadores y trabajadoras durante estos meses. Así que bueno, sin más, bienvenidas a Conocer para Prevenir, Patricia y María Alejandra, ¿cómo están?
Hola, buenos días.
Bienvenida a nuestro programa de radio. También quiero darle la bienvenida a María Alejandra Sánchez. ¿Cómo estás, Ale?
Bien, buenos días.
Hoy un panel absolutamente femenino y de dos abogadas, así que creo que va a estar muy interesante esta conversación. Quiero partir contigo, Patricia, preguntándote respecto de la emergencia sanitaria por COVID-19, ¿cuál ha sido el rol de la SUSESO en el marco de fiscalizar a los organismos administradores de la Ley 16.744?
La verdad es que la SUSESO en esta pandemia, quiero ir un poquito más allá, no solamente ha fiscalizado, la verdad es que la SUSESO en pandemia ha regulado, ha resuelto los reclamos de la ciudadanía, ha difundido y finalmente ha fiscalizado. Respecto a los temas que la SUSESO ha fiscalizado en materia de ley 16.744, debo señalar que hace unos días atrás el equipo de la Intendencia ICESAT me hizo una presentación y en esa presentación me señalaron claramente que durante este periodo ellos han realizado 56 fiscalizaciones extra situ y una fiscalización in situ. Ya la fiscalización que se realizó in situ, digamos, esto significa en terreno, fue en una salmonera en la ciudad de Quillón. Todo el resto de las fiscalizaciones, que son 56, han sido extra situ. Eso significa que ha sido a través de sistemas digitales, en torno a bases de datos. ¿Ya? Y esas fiscalizaciones han significado 680 cometidos funcionarios por parte de la Superintendencia de Seguridad Social.
Mira.
La Intendencia de Seguridad y Salud en el Trabajo cuenta con un plan de fiscalización anual y ese plan de fiscalización durante el año ha sido modificado precisamente para ir atendiendo a los focos que nos ha ido presentando la pandemia. En especial, se han fiscalizado, por ejemplo, materias tales como el pago de los subsidios por incapacidad laboral en materia de licencias médicas por contacto estrecho, que las emite el ISL, porque los mutuales lo que emiten son órdenes de reposo. Y también se ha fiscalizado fuertemente todo el tema de lo que es la calificación de la enfermedad COVID-19. Y también se ha apuntado a fiscalizar en algunos casos los temas de seguro escolar, pero puntualmente.
Uh-huh. Oye, María Alejandra, y en ese marco preguntarte a ti, me imagino que ha sido muy desafiante desde el punto de vista jurídico asumir nuevas circulares o nuevas fiscalizaciones como organismo administrador, supone echar a andar una máquina distinta, establecer nuevos procesos para finalmente entregarle los beneficios de la ley a los usuarios. ¿Cómo ha sido para ISL este proceso?
Adaptarnos ha sido desafiante. Lo hemos hecho complementando lo que decía la superintendente. Efectivamente, la suceso, más allá de solo fiscalizar, ha ejercido un rol bastante preponderante y ha estado a la altura de la emergencia sanitaria, dictaminando y resolviendo casos. Nos ha establecido un estándar como industria que debemos responder a la ciudadanía, como ponía, por ejemplo, el tema de las calificaciones, el pago de los subsidios. Estableció el criterio preferente o fijó las reglas para determinar las calificaciones en el caso personal de salud. Han estado bastante proactivos y con una antelación para poder dar respuesta. Y nosotros, como organismo administrador, hemos hecho eco de esa normativa y hemos tomado en cuenta todas las instrucciones, todas las recomendaciones que se han efectuado. Ha sido un trabajo difícil, ha sido bastante intenso. De hecho, los últimos dos meses hemos tenido, más allá, hemos aumentado en un 600% la cantidad de denuncias que recibimos como instituto. También, como decía la superintendenta, emitimos licencias médicas, estamos promoviendo la licencia médica electrónica, utilizando esa vía para la tramitación de los subsidios y de lo relacionado al COVID. Pero ha sido un trabajo arduo, pero ha sido gratificante porque hemos estado a la altura y se respondió a la ciudadanía.
Qué bueno, una excelente noticia entonces. Y en ese marco, superintendenta, un tema que surge de la pandemia y que llega un poco para quedarse es el tema del teletrabajo, el trabajo a distancia. En ese marco, ¿cómo ha influido la suceso en materia de regulación? Ya que la mayoría de los chilenos no estábamos bajo esa modalidad de trabajo y hemos tenido que un poco improvisar también para ir adaptándonos.
Bueno, al respecto, primero señalar que la misma Superintendencia de Seguridad Social actualmente tiene 42 trabajadores en teletrabajo. Fuimos autorizados para ello mediante la ley de reajuste del sector público. Ahí está la autorización. Por lo tanto, es una experiencia que nosotros como servicio hemos podido vivir sumamente de cerca. Nuestros trabajadores están con el sistema 4x1, 4 días trabajando en sus hogares, un día trabajando en la oficina, y la verdad es que los niveles de productividad que ha tenido la Superintendencia de Seguridad Social son altísimos. Pese a la pandemia, nosotros hemos aumentado la productividad y en gran parte nos ha servido porque además nosotros teníamos implementado como servicio todo lo que es el procedimiento administrativo electrónico desde el 28 de noviembre del año 2018. Uh-huh. 29 uh-huh. de noviembre del 2018, para ser exacto. Ya, además, cuando tú me dices cómo ha influido la suceso en materia de regular estas nuevas actividades, la verdad es que como Superintendencia de Seguridad Social nosotros emitimos una circular. La circular es la 3532 del 4 de septiembre del 2020, que es relativa a los trabajadores que desempeñan trabajo a distancia o teletrabajo. Y después que se emitió esa circular, hemos estado emitiendo oficio. Hay un oficio muy importante que es el 3049 del 1 de octubre del 2020, que viene a complementar la circular recientemente señalada. Hay que puntualizar que obviamente esto está pensado en los trabajadores dependientes sector privado.
Sí, claro.
¿Ya? Y hago especial hincapié en eso porque la regulación viene en camino para los trabajadores del sector público, pero aún la ley no ha sido publicada.
Perfecto.
Así que hago hincapié en eso. Y bueno, y señalar además que el oficio 3049, que es del 1 de octubre, dejó importantes elementos que, por ejemplo, como el instrumento de autoevaluación, la matriz de identificación de peligros y evaluación de riesgos y programa preventivo, un diagrama de flujo de la aplicación de la normativa de trabajo a distancia o teletrabajo, los temas de la asistencia técnica del organismo administrador, el inicio del proceso de identificación y evaluación de los riesgos por parte del empleador, los pactos que se registran en la dirección del trabajo antes de la entrada en vigencia del reglamento, la obligación de informar los riesgos laborales, las capacitaciones y finalmente la implementación de medidas prescritas en base a la revisión de la matriz de identificación de peligros y evaluación de riesgos.
Bueno, son hartos los aspectos que se mencionan acá y que se regulan. Me imagino, María Alejandra, que también es un desafío y una oportunidad para el ISL como organismo administrador instaurar estos mecanismos en las personas que están realizando trabajos a distancia. ¿Cómo ves tú este tema y qué oportunidad significa también para ISL en términos de entregar las prestaciones de la ley?
De hecho, ahí en la construcción del instrumento de autoevaluación queremos destacar la invitación que hizo la superintendencia a todos los organismos administradores a participar en la construcción de ese instrumento para establecer un estándar dentro de los organismos administradores en el tratamiento de los riesgos para los teletrabajadores o trabajadores a distancia. Esa fue una experiencia bastante interesante para la parte técnica y nosotros creemos que efectivamente ese va a ser un instrumento que le va a permitir a tanto a los empleadores como a los trabajadores que van a estar en estas modalidades trabajar o entender que efectivamente el autocuidado y la prevención de riesgos es parte esencial del trabajo. Entonces, ese es uno de los aspectos principales que queremos destacar de esa circular y de la normativa que hacía alusión la superintendenta. Además, otro de los aspectos que es bastante interesante o relevante a trabajar son los requisitos, las condiciones de estas asesorías técnicas y de la matriz de riesgo que estaba comentando. Esos instrumentos, una vez que ya estén conformados y ya los empleadores y también los trabajadores los conozcan y los difundan con suficiente énfasis, van a ser un elemento de protección y de autocuidado importante para este tipo de trabajo. Tal como decías tú, es una experiencia nueva, es una normativa que ha salido recientemente y que también hemos visto forzado o más bien no hemos llamado a ese tipo de trabajo ahora producto de la pandemia, pero como sociedad tampoco estábamos tan acostumbrados a trabajar en este contexto. Tal como decía la superintendente también, dentro de las instituciones públicas, creo que solo la SUCESO y la INAPI las que tenían esta experiencia de teletrabajo.
¿Y el INE?
¿El INE era el otro?
Ok. Contraloría General de la República.
Ah, hay más. Yo pensé que acomodó.
El año pasado, cuando nosotros fuimos autorizados en la ley de reajuste, precisamente junto con la SUCESO, venía el INE y venía la Contraloría General de la República. Obviamente a cada organismo público se le asignaron determinados cupos.
Perfecto. Ah, perfecto.
Pero una experiencia también nueva para las instituciones públicas que estamos probando esta nueva versión.
Y para nosotros fue sumamente apropiada porque nunca nos imaginamos que nos iba a tocar implementar todo eso en tiempo de pandemia.
Claro.
O sea, haber tenido procedimiento administrativo electrónico y a eso teletrabajo autorizado por ley, la verdad es que dejó en muy buen pie a esta Superintendencia de Seguridad Social.
Genial. Y bueno, la pandemia en el fondo también ha tocado todos los ejes de la sociedad y en el ámbito de la ley 16.744, no solo lo que se refiere al teletrabajo, sino también a qué pasa con los accidentes del trabajo en trabajo a distancia. Y ahí, superintendenta, preguntarle cómo opera la ley 16.744 en el trabajo a distancia si hay un accidente en el lugar de trabajo que hoy día es la casa.
La verdad es que primero señalar que los accidentes se han visto reducidos, obviamente porque los trabajadores no están viniendo presencialmente a sus lugares de trabajo, sino que están en la casa, y eso ha implicado una disminución en la tasa de accidentabilidad. También ha habido una disminución de lo que son los accidentes de trayecto, hay menos, pero lo que sí se ha visto incrementada las futuras tasas de cotización adicional diferenciada que van a venir en el año 2021, va a ser porque en el fondo comenzamos a calificar, ¿cierto?, como enfermedades profesionales aquellos trabajadores que se contagiaron con el COVID-19, obviamente mientras estaban en sus lugares de trabajo de manera presencial. A este respecto, quiero señalar algo que es súper importante y que hice relación con lo que me preguntas, que nosotros como Superintendencia de Seguridad Social hemos, mediante un oficio, señalamos expresamente que le vamos a dar la cobertura de COVID-19 para que lo sea calificado como COVID-19 aquellos contagios que se realicen al interior de los establecimientos de salud de nuestro país, para todos los profesionales que forman parte de los establecimientos de salud. Eso lo quiero dejar claro y hacer un tremendo hincapié, porque en el fondo ahí tú tienes un trabajo que es absolutamente presencial, donde existe la posibilidad del riesgo, el riesgo del contagio es muy alto, y nosotros como Superintendencia de Seguridad Social es el único caso en el cual señalamos expresamente que tiene que ser calificado como enfermedad profesional y todo lo que eso significa, o sea, las prestaciones médicas, las prestaciones económicas que ello conlleva. Entonces, igual es un tema importante. Ahora, cuando tú me señalas expresamente qué está pasando con los accidentes que se están produciendo al interior del lugar.
Surge esa duda mucho, se ha tocado en varios medios de prensa, ¿cuándo es un accidente laboral y cuándo no es un accidente laboral? Por ejemplo, si estoy en mi casa, me levanto a preparar un café y me quemo con el hervidor. ¿Es un accidente laboral?
Bueno, nos han llegado muchas consultas de ese tipo y la verdad es que algunas han sido calificadas como accidentes laborales y otras no. Hemos pedido los estudios respectivos a los organismos administradores, ya sean los mutuales o también al ISL, para que en esos casos exista una investigación al interior del hogar de los funcionarios o las personas que están teletrabajando para poder resolver, digamos, adecuadamente, porque la verdad es que también es difícil que nuestra área contencioso, la Superintendencia de Seguridad Social, si no cuenta con todos los elementos de prueba, pueda resolver, porque hay que ver que efectivamente el trabajador primero estaba trabajando, estaba en su horario laboral, se encontraba trabajando en el domicilio que él declaró trabajar. Hay que ir viendo todo, y la verdad es que hasta ahora hemos ido viendo caso a caso.
Perfecto.
Y en ese contexto hemos trabajado y hemos resuelto.
Pero siempre dejar la claridad a los auditores, superintendenta, de que la ley efectivamente está operando.
Sí, está operando. O sea, hay casos que efectivamente, no obstante el trabajador se encuentra en su casa, han sido calificados como de origen laboral.
Perfecto.
Disculpa, Jenny, me gustaría precisar también lo que decía la superintendenta. Como organismo administrador, nosotros seguimos los criterios de la superintendencia en cuanto a la calificación. Y de hecho, en teletrabajo, el hecho de la calificación y la investigación, así como la documentación necesaria, es esencial para poder determinar si es laboral o es común. Y eso efectivamente se ha estado haciendo, pero nuestro principio es que si mantiene la lógica de que se encuentra en el trabajo, está realizando trabajo dentro del horario laboral, tiene que estar muy acreditado para poder calificarlo de otra forma. Entonces, eso sí lo hemos estado realizando y es parte de las orientaciones que ha hecho la superintendencia.
María Alejandra, y preguntarte también en este contexto como ISL suceso en pandemia, la superintendenta se refería a que efectivamente los accidentes del trabajo y trayecto han disminuido, pero se han elevado las denuncias por enfermedades profesionales a causa de contacto estrecho por COVID-19. En el ISL, ¿cómo ha afectado esta situación y cuáles son las cifras que se manejan respecto de estas denuncias?
Para nosotros ha sido un trabajo adicional bastante importante. El hecho de las denuncias relacionadas con enfermedades profesionales relativas al COVID ha aumentado y se ha aproximadamente más del 600% respecto a lo que recibíamos habitualmente de denuncias. De hecho, te voy a poner como ejemplo, en el mes de julio nosotros recibíamos habitualmente aproximadamente 290 denuncias el año 2019 y este año recibimos cerca de 2.500. Entonces ese es un trabajo exponencial que se ha incrementado, pero que entendemos que es parte de la lógica de la pandemia. Y efectivamente también relevar lo que decía la superintendente respecto de la exposición permanente al riesgo que tiene el personal de salud y su calificación. El instituto tiene aproximadamente el 40-49% de los servicios de salud del país. Entonces, por eso también tenemos bastantes denuncias relacionadas con este tipo, porque efectivamente el personal de salud está expuesto al riesgo en forma permanente, y concordamos con el criterio que fijó la superintendencia de ser calificado como laboral y darle las coberturas correspondientes a la ley. Así que es un desafío también bastante importante mantener el estándar de atención y de calidad con ese nivel de aumento.
Bueno, sí, han sido muchos desafíos los que se han tenido que vivir este año. Nadie se esperaba estar en esta emergencia sanitaria, y hay que pensar también en los efectos post pandemia, y uno de esos, superintendente, tiene que ver con los riesgos psicolaborales o la exposición psicosocial de las y los trabajadores, y en ese marco preguntarle cuál es su mirada respecto de los riesgos psicolaborales y cómo lo puede visualizar también respecto de post pandemia.
Sí, sabes que la verdad nosotros como Superintendencia de Seguridad Social, y es algo que ustedes pueden revisar en nuestra página web www.suceso.cl, producto de lo que mandata el propio artículo 184 del Código del Trabajo, que dice que los empleadores, ¿cierto?, deben mantener la salud y la seguridad de sus trabajadores. Con ese concepto, la Superintendencia hace unas directrices para una mejor salud mental en los trabajadores, ¿ya? Estas directrices hacen referencia al establecimiento de medidas preventivas a ser implementadas para evitar los contagios, y por otra parte también la superintendencia fija un protocolo sobre el modelo de acciones para la gestión preventiva del COVID-19 en los lugares de trabajo. Nosotros creemos que con esas dos herramientas que están puesta a disposición tanto de los empleadores como de los trabajadores en nuestra página web para que cualquiera las pueda consultar, como servicio, ¿cierto? Estamos tratando de fijar, de recomendar, de hacer protocolos para que en el fondo sean seguidos por los distintos organismos administradores y también por los empleadores de nuestro país.
Súper, bueno, entonces invitar y reiterar la invitación de la superintendenta a revisar www.suceso.cl y encontrar esta serie de protocolos justamente para cuidar la salud mental de las y los trabajadores. Y quienes sí están implementando protocolos, María Alejandra, es el Instituto de Seguridad Laboral. ¿Cuál es tu mirada respecto a la importancia de mitigar los riesgos psicosociales?
En este contexto de pandemia y esperamos que prontamente sea terminando la pandemia, existe efectivamente una posibilidad de que aumenten este tipo de enfermedades. Esta situación que nos ha ocasionado a todos, el estar en estas condiciones de trabajo no ha sido menor. El estrés, la angustia, el nivel de tensión que implica trabajar, estar con la familia, dar cumplimiento a todas esas obligaciones, es importante y se va a reflejar en la salud de los trabajadores. En ese aspecto nosotros hemos tenido cursos a disposición de los empleadores y de los trabajadores, así como de la ciudadanía en general, también en la página web de servicio www.isl.gov.cl, que efectivamente se refieren a herramientas de autocuidado, privilegio de la prevención, el conocimiento, el establecimiento de pausas laborales. Prontamente vamos a tener pausas laborales online para poder que la gente pueda revisar y hacer en forma autónoma en su domicilio. Y además hemos también dado cumplimiento al resto de la normativa y orientación que también ha hecho la OIT al respecto de los riesgos psicolaborales. Entonces creemos que va a ser un factor, estamos preocupados como organismo administrador y estamos potenciando la prevención en ese ámbito. Super. Principalmente en el ámbito del autocuidado y tratando de evitar las enfermedades mentales o su tratamiento, el que tengan conocimiento de ellas, que uno particularmente tenga conocimiento de los síntomas y se conozca y pueda reconocerlos con antelación para poder trabajar.
Bueno, ¿sabes? Yo quiero agregar un poco porque la verdad es que la Alejandra y yo hemos contestado todo lo relativo a los temas diga, enfocados a enfermedades psicolaborales por pandemia. Pero la verdad es que yo quiero hacer un hincapié en que nosotros como Superintendencia de Seguridad Social somos un organismo que recibimos como tribunal de última instancia, por decirlo de alguna manera, todas las licencias médicas del país. Y la verdad es que actualmente más aproximadamente el 70% de los ingresos que está recibiendo suceso hoy día en materia de licencias médicas, me refiero a las de origen común, dicen relación con patologías psiquiátricas. Al respecto quiero señalar que en Chile existe el Decreto Supremo número 7, que es lo que se llama las guías clínicas referenciales. Una de las guías clínicas referenciales apunta a las patologías psiquiátricas, pero la verdad es que como son guías clínicas referenciales, en el fondo no tienen ese carácter de verdad, sino que, como dice la palabra, es una referencia. Actualmente, como Superintendencia de Seguridad Social, un equipo de profesionales psiquiatras están trabajando para emitir una circular interna de suceso que en el fondo sirva precisamente para la evaluación de este tipo de patologías psiquiátricas que al final del día son las más complejas o difíciles de poder evaluar. ¿Ya? Entonces, estamos a puertas de poder en unos días más colocar una circular en consulta pública para que pueda ser observado, pero esta es una circular que la Suceso ha trabajado, si bien es cierto, va a ser nuestra, la ha trabajado con psiquiatras del Ministerio de Salud y también con abogados de la División Jurídica del MINSAL. Y pretendemos que esto sea un aporte que sirva para poder dictaminar de manera lo más objetiva las licencias médicas psiquiátricas de origen común. Uh-huh. Porque la verdad es que este tema de enfermedad psicolaboral post pandemia, claro, por un lado va a ser licencias médicas que van a corresponder a la ley 16744, pero la verdad es que hoy en día el grueso está en las licencias médicas de origen uh-huh. común. Entonces, son dos visiones que no tenemos que descuidar. Si bien es cierto, debemos estar muy pendientes de lo que es lo psicolaboral, también en la otra área, del área común, también tiene que así constantemente es. Estar siendo revisada por la superintendencia.
Una buena noticia, de todas maneras, y un avance sin duda. Sí.
Superintendenta María Alejandra, la conversación sin duda está muy interesante, pero me avisan por interno que tenemos que irnos a una breve pausa comercial, así que espérennos, ustedes no se despeguen de la sintonía de la 102.5, que ya volveremos para seguir conversando con Patricia y María Alejandra sobre el importante rol de la Suceso y la seguridad social en torno a la Ley de Accidentes del Trabajo y Enfermedades Profesionales. Nos despegamos unos minutos, ya volvemos.
Estás escuchando Conocer para Prevenir.
Ya estamos de vuelta en Conocer para Prevenir, para seguir conversando acerca de la tarea de la Superintendencia de Seguridad Social en pandemia, junto a la superintendenta subrogante Patricia Soto Altamirano y junto a la jefa del Departamento Jurídico del ISL, María Alejandra Sánchez.
Superintendenta, la quería llevar a ese plano, el plano interno también de la Suceso. Entiendo, como usted lo decía al principio, también han estado en un proceso de modernización e innovación respecto de las modalidades de trabajo. Quería saber cómo les ha ido con eso, cómo ha avanzado la Suceso en líneas de modernización y cuál es la visión un poco de futuro.
Bueno, la verdad es que la Superintendencia de Seguridad Social es un servicio público que puede trabajar 100% a distancia, realizando trabajo remoto. Nosotros, en el periodo más fuerte de la pandemia, el servicio se cerró y nosotros no es que hayamos dejado de trabajar, seguimos trabajando, pero desde nuestros hogares. Las puertas de las oficinas fueron cerradas, pero la Suceso se mantuvo trabajando con teletrabajo o vía trabajo remoto con todos sus profesionales desde los hogares, y aquí pasan cosas bien curiosas. Los niveles de productividad aumentaron considerablemente, o sea, teníamos funcionarios que no solo se dedicaron a trabajar de lunes a viernes, hay funcionarios que también trabajaron los días sábado y domingo, no porque el servicio se lo haya pedido, sino que por temas de opción personal. Y todo eso sobre la base de que a contar del 29 de noviembre del año 2018, como Superintendencia de Seguridad Social, comenzó a operar el procedimiento administrativo electrónico, Y ese procedimiento administrativo electrónico, que ha sido mejorado durante todo el año 2019 y gran parte del 2020 con permanentes reuniones de trabajo, tanto internas como con los equipos externos, permitió en el fondo sentar las bases de que este servicio efectivamente pueda realizar un trabajo 100% a distancia. Todas nuestras áreas, las del contencioso, que son las que resuelven reclamaciones, las áreas de regulación, que son las que hacen las circulares de nuestro servicio, las áreas de fiscalización, que son los que antes iban a terreno, y que hoy día, como no se puede ir a terreno, esas fiscalizaciones se están realizando extra situ, a través de bases de datos, a través de tecnología digital, y más que nunca, y aquí está Matías que nos acompaña, que es el que está a cargo de todas las capacitaciones suceso, hemos capacitado más que nunca, hemos podido llegar a muchos más lugares que antes no podíamos llegar, porque las plataformas de Zoom, de Teams, de Meet, nos abrió puertas a las cuales antes no teníamos, y es más, como servicio hemos cumplido de tal manera que inclusive a contar del 27 de julio del 2020 fuimos capaces de implementar un nuevo beneficio, que es la licencia médica preventiva parental, ya que se le está dando a aquellos papás que terminaron su permiso postnatal parental y que tienen derecho a 3 licencias médicas preventivas parentales de 30 días cada una para que puedan continuar el cuidado de su hijo menor. Entonces, eso ha puesto a prueba el servicio y creo que hemos cumplido durante todo este periodo con creces. Además, lo han hecho saber nuestros mismos organismos fiscalizados, porque todo el mundo se da cuenta que el trabajo de la suceso, la verdad es que en todo este periodo no ha parado, y además son muchas las leyes que han salido, todo el tema del seguro de protección al empleo, que nos ha impactado fuertemente en los beneficios nuestros, licencia médica, el subsidio por incapacidad laboral, en materia de ley sana, en materia de asignaciones familiares. Por lo tanto, es mucha la cobertura que el servicio ha dado en pandemia, y la verdad, y lo digo con mucho orgullo, creo que hemos podido cumplir con todo.
Qué buena noticia, bueno, estar a la altura sin duda de una pandemia debe ser muy, muy desafiante. Quería finalizar ya esta entrevista con una última pregunta, volviendo un poco al tema del foco de la ley 16.744 y pensando también en lo que se viene y en lo que estamos actualmente. Superintendenta, ¿cuál es el rol que a su juicio cumple la prevención de riesgo en un contexto de COVID-19? Y en lo que significa también el retorno seguro de manera gradual a los lugares de trabajo.
O sea, yo creo que el rol que tiene que cumplir la Superintendencia de Seguridad Social ahí es fundamental. De hecho, cuando uno analiza la ley 16.744, uno de los temas fundamentales de esta ley es el tema de la prevención. O sea, de hecho, el hincapié tiene que estar en la prevención para que, en la medida que las distintas ciudades de Chile han ido avanzando en las distintas fases, 2, 3, 4, hay algunas que actualmente están en 4, para darle la tranquilidad a la gente que pueda efectivamente volver a sus trabajos, pero de manera tranquila, de manera segura, sin miedo. Así deberían operar, digamos, no solo los servicios públicos, sino también el sector privado, para que en el fondo las personas puedan volver con tranquilidad. Yo creo que el rol que nos queda en esa materia como superintendencia y también a nuestros organismos administradores en hacer la bajada respectiva en todo lo que es la prevención es fundamental. Y por eso, insisto, en nuestra página web está este protocolo de modelo de acciones para la gestión preventiva del COVID-19 en los lugares de trabajo. Ha sido fundamental para la prevención.
Así es, Ale, bueno, sin duda para ISL la prevención es el corazón también del servicio. ¿Qué significa también para ISL este retorno seguro y gradual a los lugares de trabajo y cómo está trabajando para entregar con más fuerza que nunca el servicio de prevención de riesgo?
Efectivamente, es nuestro lema, concordamos con la superintendenta en el entendido que la prevención de riesgo es esencial para el seguro siempre. Y en un contexto de pandemia o de retorno seguro que estamos llevando a cabo ahora, es esencial. El conocimiento que la propia ciudadanía tiene que tener de las medidas de prevención, de autocuidado, de higiene, de tratamiento en el lugar de trabajo es esencial. Y en eso nosotros hemos tratado de difundir por todos los medios posibles todos esos protocolos para poder retornar en forma segura y poder trabajar con tranquilidad. En nuestra página web también se encuentran disponibles diferentes medidas. De hecho, hay un banner especial para el retorno seguro y nuestro plan paso a paso. Están disponibles diferentes informaciones, dípticos, trípticos, medidas para el retorno en transporte público, cómo te tienes que cuidar en el lugar de trabajo, cómo te tienes que cuidar en tu propio domicilio, cómo tienes que cuidarte si tienes reuniones presenciales, etc. Está todo ese material disponible y creemos que ese es el rol fundamental que tiene que cumplir la prevención. Nosotros vamos a poder retornar o poder volver a nuestros trabajos en una modalidad especial. Uh-huh. Eso es parte de esta nueva normalidad que podemos decir. Y en eso el conocimiento que deba tener la ciudadanía de las acciones de higiene y seguridad son esenciales.
Así es. Bueno, invito a todos nuestros auditores y auditoras a visitar paso a paso contigo.isl.gov.cl y enterarse de todas las medidas preventivas para un retorno laboral seguro. Asimismo, invitarlos a revisar www.suceso.cl y encontrar todas estas normativas, superintendenta, ¿verdad? Circulares, modificaciones a la ley y toda la información también o marcos regulatorios para una adecuada prevención de riesgo.
Sí, efectivamente nosotros en www.suceso.cl tenemos un apartado especial que se llama normativa y jurisprudencia y en ese apartado se encuentran todos los oficios y todas las circulares que la superintendencia ha ido emitiendo en estos tiempos de pandemia. Y no solo en estos tiempos, está la historia completa.
Súper, bueno, superintendenta, le agradezco habernos acompañado hoy en Conocer para Prevenir. También a ti, María Alejandra, muchas gracias. Y bueno, nos veremos en una próxima oportunidad.
Que estén muy
gracias.
Bien.
Gracias.
Chao, chao.
Bueno, luego de esta interesante conversación, les quiero comentar acerca de un tema que también está relacionado con el COVID-19 y que es bastante preocupante. Se trata de la situación de las y los enfermos crónicos que debido al contexto de pandemia y por el miedo a contagiarse, no han podido controlar su salud como lo hacían antes de la llegada del virus a Chile. En ese sentido, un estudio elaborado por el Colegio Médico en conjunto con las universidades de Chile, Católica, Diego Portales y de La Frontera, arrojó que solo un 31,4% de los pacientes estudiados aseguran haberse realizado un control desde marzo, mientras que un 68,6% no lo hizo. Es una situación bastante preocupante esta. Y es por eso que en medio de esta situación surgió Avis.care, un sistema de monitoreo médico que promete dar solución a las y los enfermos crónicos para poder monitorear de forma constante su salud y evitar así complicaciones derivadas a la falta de control médico. Bueno, y para conversar de esta aplicación que permite que los usuarios puedan contar con un equipo clínico que monitorea permanentemente y se contacta con el paciente si es que alerta algún tipo de enfermedad, es que nos encontramos hoy día conversando con Vesna Muñoz. Ella es gerente de AvisCare y nos viene a contar sobre esta herramienta. ¿Cómo estás, Vesna?
Hola, bien, súper bien. ¿Tú?
Bien, muchas gracias. Bien, bienvenida a Conocer para Prevenir. Oye, cuéntame, ¿de qué se trata esta aplicación y este producto como innovador?
Sí, mira, nuestra aplicación Avis.care es una aplicación bastante innovadora, la cual va a monitorizar a los pacientes de forma remota, quiere decir que los pacientes van a estar desde su casa y el equipo clínico va a estar vigilando constantemente el estado de salud de los pacientes, ¿ya? Encontramos que en este momento tiene mucha utilidad, sobre todo por todo lo que ha pasado por temas COVID, ya que los pacientes crónicos en este momento no pueden ir a sus controles, ya sea por el miedo o por el riesgo de contagiarse. Entonces, por eso toma mayor fuerza nuestra aplicación en el sentido de que los pacientes no tienen que salir a sus casas, o sea, no tienen que salir de sus casas para poder ser monitorizados, ¿ya?
Oye, efectivamente, bueno, hemos visto incluso también en la prensa de que efectivamente hay muchas horas de especialistas que estaban con un gran vacío porque las personas evidentemente tienen miedo de ir a controlar enfermedades de base justamente sí. Para no contagiarse de COVID-19. En ese marco, ¿cómo les ha ido con esta aplicación? ¿Viene a llenar este vacío, a entregar esta solución? Entonces, ¿cómo les ha ido con ella?
Súper bien, nosotros en este momento estamos con pacientes crónicos particulares y ya estamos empezando a meternos ya en los centros de salud, en el sistema de salud público. Y bueno, nosotros estamos abarcando la población que tiene diabetes, hipertensión y alteraciones cardíacas, ¿ya? Y bueno, me gustaría quizás contar un poquitito cómo es la aplicación.
¿Y cómo funciona?
Sí. Bueno, las personas la pueden descargar como avis.care desde Android o iPhone de forma gratuita. Y de esta forma los pacientes la van a tener en su celular y se puede conectar a distintos dispositivos, ya sea un toma de presión, a un aparato que toma el azúcar en sangre, que es un glucómetro, a una balanza, o también a un electrocardiograma portátil, que es el último dispositivo que nosotros ahora incorporamos, que hace un electrocardiograma solamente en 30 segundos y en esos 30 segundos ya nos da el estado de nuestro corazón. Entonces, los pacientes pueden acceder a nuestro dispositivo de nuestra página web y la idea es que, bueno, se toman estos parámetros desde su casa y el dato, o sea, el valor va a viajar automáticamente a la aplicación, ¿ya? Uh-huh. Y este desde la aplicación luego viaja a la plataforma donde está nuestro equipo clínico compuesto por médicos y enfermeras, los cuales van a estar revisando constantemente todos estos valores, ¿ya? Entonces, si hay alguna descompensación, si hay algún paciente que se sienta mal, los clínicos están las 24 horas del día, los 7 días a la semana, revisando y pudiendo dar las indicaciones necesarias en caso de que haya alguna alteración en cualquiera de estos parámetros de los pacientes.
Y ahí tengo una duda, porque la aplicación es gratuita, se puede descargar de forma gratuita, pero el servicio que entregan como este pack de revisar, analizar las estadísticas y los resultados, ¿eso hay que inscribirse en alguna página, hay que llamar, cómo se tiene un costo?
Claro, mire, para poder tener mayor información, nosotros tenemos una página web, avis.care, y bueno, ahí está toda la información de los productos que nosotros entregamos, como decía, nosotros también vendemos los dispositivos, pero además también, claro, la aplicación es gratuita, pero para poder tener este plan de monitoreo para que el clínico esté pendiente las 24 horas al día del paciente, tiene un costo. Obviamente que, bueno, cuesta $24,990 al mes, pero si se contrata por 6 meses, baja a $19,990. Entonces también ahí hay un beneficio para los pacientes.
Sí, eso estoy viendo acá en la página. ¿Hoy tienen convenio con ISAPRES o no?
No tenemos convenios con ISAPRES ni con CONASA por el momento. Lo que sí es importante también mencionar que en nuestra página, si es que acceden a nuestros dispositivos, por ejemplo, a un toma presión, van a tener acceso a un mes gratis de plan de monitoreo. Entonces también ahí lo van a poder probar, van a poder saber lo efectivo finalmente que es este monitoreo para los pacientes.
Oye, y en ese marco, ¿cualquier toma presión o cualquier instrumento estos que toman efectivamente el nivel de glucosa en la sangre, ¿sirve o tiene que ser uno que se compra en Navisquera?
Sí, mire, tenemos dos modalidades. Una es, como te comentaba anteriormente, que pueden acceder a nuestros productos, que son dispositivos bastante inteligentes que se conectan por Bluetooth a la aplicación, al celular, y el dato de esa forma viaja automáticamente, sin que el paciente tenga que registrarlo. Pero si el paciente, por ejemplo, ya tenía un dispositivo en su casa, por ejemplo, tenía un toma presión, que no es un dispositivo inteligente, el paciente se lo toma desde su casa y lo puede registrar de forma manual en la aplicación. De cualquiera de las dos formas, este dato va a viajar a la plataforma de nuestros clínicos y van a poder ellos tener el acceso para poder dar las indicaciones que correspondan dependiendo de la situación en la que se encuentre el paciente.
Oye, cuéntame un poco cuál es la evaluación que hacen del producto y respecto de la interacción que tiene con los pacientes. ¿Cómo ven ustedes respecto del COVID? ¿Cómo ha impactado también la afectación de otras enfermedades de base que tienen que ver a veces con los adultos mayores? ¿Están más nerviosos? ¿Están más susceptibles también? ¿Y eso puede influir a veces en la presión, en los niveles de glucosa? Cuéntame un poco de eso.
Sí, primero comentar que la aplicación es bastante sencilla en el sentido de que está pensada para cualquier persona. Son pantallas simples, no genera mucha complicación el utilizarla. Y bueno, en el sentido de, claro, como de esta patología y cómo se ha relacionado con el COVID, obviamente que tiene una repercusión directa sobre todo en estas patologías crónicas, como por ejemplo la hipertensión. Sabemos que el estrés es uno de los factores de riesgo más importantes en la hipertensión. Entonces, si es que con todo esto que se ha generado, con toda esta como histeria colectiva, obviamente que tienden a descompensarse un poco más los pacientes. Y bueno, ahí está nuestro equipo de clínico tratando de, obviamente, dando las indicaciones domiciliarias que correspondan y también favoreciendo al autocuidado de ellos mismos. ¿Ya? Una cosa importante también que me gustaría comentar, que además de que nosotros vemos todo esto que es los parámetros, que son los distintos dispositivos que corresponden a cada patología, también tenemos secciones que son de alimentación, que son pensadas principalmente para estos pacientes. Son platos sencillos que se pueden cocinar en las casas. Además, tenemos sección de ejercicios, las cuales también son rutinas simples que se pueden realizar en el hogar sin tener muchos implementos. Y además también los recordatorios de los medicamentos. Obviamente que eso es
buenísimo.
Importantísimo en el control de estas enfermedades. Entonces, también abarcamos como todo lo que puede ocurrir en una patología crónica, y también eso hace que quizás las personas puedan disminuir su grado de ansiedad en relación a estas enfermedades y poder relajarse un poquitito más, como que la aplicación trata de abarcar todos esos ámbitos.
Sí, bueno, eso es como un poco la triada también respecto de enfermedades. Alimentación, ejercicio y los medicamentos, los controles hacen como el equilibrio, digamos, para que la persona se mantenga en buen estado. Oye, pero cuéntame, Vesna, ¿qué pasa frente a una emergencia? ¿Cómo responde AvisCare si hay algún paciente que está sufriendo una emergencia en tiempo real?
Claro. Mira, nosotros, los clínicos tienen dos formas de poder detectar una emergencia. Una es a través de los parámetros clínicos, que es, por ejemplo, si se toma la presión y tiene la presión muy elevada, ese valor le va a llegar al clínico. Y otra forma que también puede el clínico detectar que hay alguna anomalía o quizás hay alguna situación de emergencia, es que dentro de la aplicación hay un botón que está en todas las pantallas que se llama SOS, ¿ya? Entonces, si el paciente se siente mal, se siente descompensado, lo presiona y el clínico se va a contactar inmediatamente con el paciente. Ahí, dependiendo de la situación, obviamente se van a actuar de formas distintas, pero si es algo que no requiera escalar a otro nivel, lo más probable es que se le vaya a dar indicaciones domiciliarias para poder compensarlo en su hogar. En el caso de que ya sea una situación grave de emergencia, el paciente cuando ingresa a la aplicación registra algún sistema de ambulancia que pueda tener, algún servicio de ambulancia. Entonces, en caso de que realmente lo amerite la situación, el clínico se va a contactar con el servicio de ambulancia, le va a dar todos los datos y le va a ir contando cómo está el paciente, cómo ha ido evolucionando desde que se generó esta emergencia, y así también lo van a poder ir a buscar y poder hacer ese proceso mucho más rápido y que el paciente finalmente...
¿Ustedes siguen en contacto con el paciente ahí?
En todo momento nosotros vamos a estar en contacto con el paciente. Y también posterior a quizás si es que el paciente se tuvo que quedar hospitalizado o tuvo que finalmente acudir al servicio de urgencia, también nos comunicamos posterior a eso para saber cómo ha sido la evolución. La idea es poder tener como un seguimiento de su estado de salud del paciente.
Mira, súper. Oye, Vesna, ¿esta herramienta comenzó a funcionar en pandemia? ¿Fue como a propósito del contexto de emergencia sanitaria que se les ocurrió generar este sistema a distancia, o ya estaba desde antes?
No, nosotros la creación en realidad partió el año pasado. Todavía ni siquiera nos imaginábamos todo lo que iba a pasar. Pero la verdad que cuando nosotros elegimos la fecha de lanzamiento, que fue en mayo, no sabíamos que obviamente que iba a estar la pandemia, pero finalmente llegó en un momento en que era aún más útil para la gente, para toda la sociedad. Entonces, finalmente fue como le dio más fuerza a nuestra aplicación, en el sentido de que está ayudando a que los pacientes no salgan, no se expongan y puedan estar controlados con sus enfermedades.
Súper. Oye, ¿cuántos pacientes tienen en la actualidad?
Oye, así como un número, no sabría decirlo realmente. no tengo esa información, pero la verdad que tenemos bastante y hemos funcionado súper bien con todos los pacientes. Y como te decía, también estamos a punto de ya iniciar con servicios, con centros de salud de sistema público, y ahí obviamente que va a aumentar importantemente la cantidad de gente que...
Recordemos un poco, Vesna, para finalizar, cómo obtener esta aplicación, de dónde se puede descargar y dónde se pueden contactar. Si hay alguien que quiera recibir mayor información, dónde puede escribir o dónde puede llamar.
Sí, puede, como le había mencionado antes, la aplicación la puede descargar de forma gratuita desde Android o iPhone, y puede tener mayor información ingresando a nuestra plataforma web avis.care. ¿Ya? Ahí puede ver todos los dispositivos que nosotros entregamos, que vendemos, los planes de monitoreo y todos los servicios que estamos entregando. Ahí mismo en la página también está el número telefónico con el cual puede contactarse con el área comercial, y quizás también poder hablar con algún clínico para poder tener mayor información, lo que se necesite en realidad.
Desde ahí ¿Hay distintas especialidades en este staff clínico?
En este momento tenemos enfermeras y médicos.
Ya, perfecto. Bueno, invitar a todos nuestros auditores efectivamente a revisar la página web avis.care y van a encontrar toda la información que decía Vesna, están los planes, los dispositivos y también los teléfonos donde se pueden comunicar si necesitan recibir mayor información. Bueno, Vesna, yo te despido. Muchas gracias por estar con nosotros en Conocer para Prevenir, informándonos sobre esta importante herramienta. Y bueno, la verdad es que te deseamos mucha suerte a ti y a todo el equipo de Avisquer con el proyecto, porque en realidad viene a solucionar la vida de muchas personas.
Sí, muchas gracias a ustedes. Y bueno, descarguen la aplicación y también nos pueden encontrar en Facebook, Instagram, en las distintas redes sociales. Así que muchas gracias por la oportunidad.
Gracias a ti por estar con nosotros, que estés muy bien. Chao, chao.
Igualmente, chao.
Bueno, ya estamos llegando así al final de este programa. Yo por mi parte no me quiero despedir sin antes saludar de forma afectuosa a todo el equipo del Instituto de Seguridad Laboral, quienes se encuentran trabajando todos y todas día a día para proteger la seguridad y salud de las y los trabajadores de Chile, a los directores regionales, directoras y directores, al director nacional, a todos los funcionarios ejecutivos de atención de plataforma, etcétera, todos quienes se encuentran trabajando y son parte del ISL, un saludo cariñoso. Bueno, asimismo recordarles que visiten nuestro sitio web de la campaña Paso a Paso Contigo.isl.gob.cl, donde podrán encontrar protocolos, material descargable, información y recomendaciones de nuestros expertos para un retorno laboral seguro. No se olviden tampoco de seguir nuestras redes sociales. Pueden encontrarnos en Twitter y en Instagram como @prevencionisl y en Facebook como Instituto de Seguridad Laboral. Además, en representación de todo el ISL, les deseo una excelente tarde y las mejores energías para lo que queda de la semana, invitándolos e invitándolas, como siempre, a cuidar su salud y resguardar su seguridad para evitar enfermedades y accidentes profesionales y, sobre todo, protegernos del COVID-19. Les agradezco su sintonía el día de hoy. No se despeguen de la 102.5 FM Radio Universidad de Chile, y nosotros nos encontramos el próximo miércoles en un nuevo capítulo de Conocer para Prevenir. Que estén muy bien, un abrazo, a cuidarse. Chao, chao.
Acabas de escuchar Conocer para Prevenir, un programa del Instituto de Seguridad Laboral para los trabajadores y trabajadoras de Chile. Conduce la periodista Jennifer Maldonado.